Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de análisis cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes desde twitch.tv/martatrivi. Hoy, como cada viernes, está con nosotros pues el crítico cinematográfico Alberto Corona, porque al final del programa vamos a repasar un poco la cartelera y las pelis que nos llegan este fin de semana. Pero antes de eso, vamos a hablar un poquito de cine y un poquito de videojuegos. Y en la parte del cine, quizás, un poco de política. Primero tenemos dos noticias cortas, una como actualizando todo este viaje que el juego Horses ha llevado durante las últimas semanas. Tenemos actualización de cómo ha ido el lanzamiento del juego. Después vamos a analizar un poco el nuevo trato que la Academia de las Artes y las Ciencias de Estados Unidos, la que entrega los Oscars, ha firmado con YouTube de cara al futuro. Vamos a... Pues supongo que analizar un poco este anuncio de un documental sobre Melania Trump que llegará a Amazon dentro de, pues nada, de unas cuantas semanas. Y por último, hoy se me ha olvidado la última noticia. La última es que pues Naughty Dog sigue siendo Naughty Dog. Se me había olvidado un poco porque pues tampoco estas noticias. ¿Qué quieres que te diga? Es simplemente que pues no le vamos a pedir a un estudio crunchoso que no haga crunch. Pero bueno, Alberto, antes que nada, ¿qué tal?
Bien, bien. Hoy, pues bueno, con muchas ganas de hablar de lo mal que está la industria y de cómo odiamos a los empresarios. O sea que es un poco a lo que venimos cada día, ¿no?
Me sabe mal porque no era la intención cuando empecé el programa. Mi intención era tener un acercamiento positivo y optimista a la cultura. Pero la verdad es que, no tenemos tan buenas noticias como me gustaría. Si quieres, Alberto, vamos a empezar hablando un poco de Horses. Espera que solucione un poco el plano, que no ha salido pues todo lo bien que podríamos esperar. Hacía tiempo que no teníamos problemas técnicos en el programa. Vale, aquí lo tenemos. Leemos... Aquí. Vale. Leemos en Eurogamer. Después de el baneo tan controvertido de Steam y Epic, Santa Rayone ha dicho que Horses ha vendido 18.000 copias y que ellos han conseguido pagar sus deudas. Sin embargo, leemos en el subtítulo, eso no es suficiente para empezar a trabajar en otro proyecto. Os leo un poquito lo que he destacado de la noticia y ahora, si queréis, la comentamos. Lo primero importante es eso. A pesar de que el juego está baneado de las dos principales tiendas de venta digital, el juego ha vendido 18.000 copias, algo que es bastante, bastante notable. Ha conseguido unos ingresos netos de $60.000 y con ello lo que ha hecho el estudio es pagar los préstamos que tuvieron que pedir para desarrollarlo, y por otro le han pagado lo que le tienen que pagar, sus royalties, a la directora del juego, que se llama Andrea Luco Borlera. Ahora hablamos sobre esto. Sin embargo, este dinero, aunque ya no tienen deudas, este dinero que han conseguido no es suficiente para asegurar el futuro del estudio, porque no tienen dinero para un nuevo desarrollo, tal y como ellos trabajan. En el comunicado que han publicado han dicho que quieren empatizar, que esta noticia no debería distraernos de lo más importante, que es que se necesitan reglas claras y un proceso transparente y que se les señalen los feos a las tiendas monopolísticas y a las plataformas que controlan casi en exclusiva la distribución. Sobre el desarrollo de su siguiente juego, tenemos que recordar que Santa Rayone es un estudio que no trabaja como los estudios que estamos acostumbrados. No es un estudio que tiene una serie de trabajadores y todos estos trabajadores van trabajando en un juego detrás de otro, sino que es un estudio en el que se contrata a una persona para dirigir un juego concreto. Normalmente son personas que vienen del mundo de fuera de los videojuegos. Y entonces el equipo técnico de Santa Rayone, los programadores, los diseñadores, ayudan a esta persona a llevar a cabo su visión. Y por eso sus juegos son tan diferentes. Por eso decían además que le tenían que pagar a la directora del juego sus royalties, porque esta no es una persona que trabaje en el estudio, sino una persona que ha trabajado con el estudio. Así que, aunque parezca una buena noticia que estas personas ya no tengan esta deuda, sigue siendo triste que este estudio, que quería hacer las cosas un poco diferente, no pueda seguir adelante y no pueda seguir experimentando.
Sí, porque claro, yo lo primero que pensé cuando vi el titular era, ah, bueno, pues mira, volvemos a ese adagio de no existe la mala publicidad, ¿no? En el sentido de que al final el hecho de que censuraran el juego de Steam y cuál era la otra,
Epic, Epic.
Epic, de Steam y Epic, que esa censura, pues parecía que iba a destruir las posibilidades comerciales del juego. Claro, evidentemente ha sido algo tan sonado, la polémica ha llegado a tanta gente que inevitablemente ha despertado la curiosidad de la gente por el hecho de jugar a Horses. Pero claro, en este sentido, ni siquiera eso parece que ha sido suficiente, ¿no? Ante la gran faena que no deja de ser eso, que te quiten la distribución que tú ya tenías planeada en un primer momento, ¿no? Como que realmente esto de que la polémica siempre al final acaba siendo beneficiosa, en el caso de este juego. Sí, supongo que ha sido beneficiosa, pero hasta cierto punto, ¿no?
Claro, es que tenemos que tener en cuenta que los han baneado de las dos tiendas más grandes y más influyentes. Es como si tú vas a distribuir una película y de repente te dicen, no, pues mira, de las cadenas de cine Cinesa y de las cadenas de cine Yelmo, no vamos a poner tu película. Pues evidentemente, por mucho ruido que haga, por mucha gente que se compre el
Claro.
juego por curiosidad, por muchas personas que se compren el juego por ayudar al estudio, sigue siendo un enorme problema el que no pueda llegar a la mayoría de tu audiencia. Además, tenemos que tener en cuenta que en Steam, bueno, desde Steam se desarrollan varias estrategias para alargar un poco la vida comercial de los juegos. Es decir, a lo mejor un juego no vende mucho pues, las dos primeras semanas en las que sale, pero después pues, tiene una buena oferta en las rebajas de Navidad o en las re rebajas de invierno, o se hace un bundle que sale adelante pues, en las rebajas de verano, y este juego consigue alargar su vida, lo compra mucha gente. O sea, ¿cuánta gente, cuántos jugadores en PC? Tú no, Alberto, lo sé. Pero ¿cuántos jugadores de PC no entramos por curiosidad cuando las rebajas y vemos, ay, mira, este que quería está a 5 pavos y lo pillamos? Esto es una forma de que los estudios a lo largo del tiempo vayan teniendo pues una fuente de ingresos. Estas cosas no se producen, aunque también hagan bundles y aunque también hagan rebajas en itch.io, por poner un ejemplo, no es lo mismo, no son tan sonadas como las de Steam. Entonces, bueno, yo le deseo al estudio que en las próximas semanas sigan manteniendo el nivel de venta actual. No estoy segura de que lo vayan a conseguir. Creo que es difícil porque este es el momento en el que se hace una rebaja o se hace cualquier otro tipo de cosa. Pero bueno,
Sí,
aún
y
así.
este es el momento en el que más gente está jugando. Quiero decir que cuando se despeje la polémica, cuando ya un poco nos vayamos olvidando de la censura y tal, este juego está condenado a olvidarse, ¿no? Bueno, es verdad
Claro,
que también
por de.
al mismo tiempo yo creo que también está condenado al culto, en cierto sentido, ¿no? O sea, aparte de lo particular que es el juego, ¿no? Que haya sucedido todo esto. Sí que supongo que de alguna forma le va a dar cierta grandeza y lo vamos a recordar. El tema está que pues lo que estamos diciendo, que es que eso no es suficiente para que este estudio pueda seguir adelante ahora mismo.
Claro. A ver, además es un juego muy experimental, pero justo estaba leyendo esa noticia y estaba recordando que yo al juego anterior de Santa Rayone, Mediterráneo Infierno, jugué precisamente porque me lo encontré en una rebaja de Steam siendo una visual novel y dije, bueno, vamos a probar. Pero después tienen otro que ahora mismo no me viene el nombre a la cabeza, que va de conducir por Italia, es como un road trip en Italia, y ese me lo compré en las rebajas de PlayStation. O sea que, desde luego, los juegos así más experimentales muchas veces no están en nuestra lista y los pillamos pues de esta manera. Yo con este tipo de juegos no tengo confianza de que una vez se aclare la polémica, una vez se dejen de publicar artículos, la gente vaya
Claro.
a ir a ellos. Pero bueno, como dicen en el estudio, lo importante es que esto sirva para que empecemos a ser conscientes de lo que supone tener un monopolio o un oligopolio en las plataformas de ventas de juegos. Wheels of Aurelia, dice Sorimi, que es el juego, efectivamente, ese es, muchas gracias. Pero eso nos debería de servir para tener esto presente, para darnos cuenta que esto ha sucedido mucho antes, ha sucedido a este estudio en concreto, pero va a seguir sucediendo en el futuro si no se hace una legislación que al menos haga público pues cuáles son los requisitos para que te baneen o no y la audiencia pueda actuar en consecuencia, porque yo entiendo que si desde Steam pues publican unos criterios de baneo o publican unos criterios de publicación que nos parecen de cierta manera excesivos, pues no, cambiará la visión que tenemos de la tienda. No lo sé. Pero bueno, desde aquí, pues toda, si sirve de algo, todos nuestros buenos deseos a Santa Rayone, plantearse la gente que nos esté escuchando comprar a lo mejor el juego por Navidad, si le llama la atención. Este es el típico juego que si te llama la atención hay que comprarlo. Y puede llamarnos la atención, o sea, la premisa es muy llamativa. Así que bueno, si nos interesa, hay que picar. Pero pasamos a la segunda noticia. Leemos en Cinemanía que los Oscars se retransmitirán gratis a todo el mundo por YouTube. En el cuerpo de la noticia vemos que la ceremonia de los Oscars pues se va a emitir gratis por YouTube a partir del 2026. Y este es un acuerdo que ha cerrado la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood con la plataforma y que va a durar 5 años. Es decir, al menos durante 5 años vamos a poder ver los Oscars de forma gratuita. Y como destacan, no solo será la ceremonia de los Oscars, sino todo lo relacionado con los premios, desde la alfombra roja al Golden Bowl, al anuncio de las nominaciones. La base para para este acuerdo es que la Academia de la Arte y la Ciencia de repente se ha dado cuenta de una cosa que creo que todo el mundo se había dado cuenta antes, que es que tienen que tener una función educadora y no, pues principalmente monetaria. No solo van a emitir la gala de forma gratuita porque entienden que hay un interés cultural en ella, sino que van a poner a disposición, o sea, libre y a disposición del público, pues muchos de los archivos que tienen o sea, que van a digitalizar y que los van a subir a una página web para que todo el mundo pueda acceder a documentos importantes, a vídeos y tal, relacionados con la historia del cine. Una muy buena noticia, entiendo.
Sí, supongo que la única buena noticia quizá con la que venimos hoy, dentro de que esto no deja de ser al final un acuerdo con una empresa gigantesca como es Google y demás, sí que es cierto que a nivel de conocimiento popular, de usuario y demás, pues nos viene muy bien. Quiero decir, a mí, para mí esto ha sido francamente una alegría, porque una cosa ridícula que han tenido los Oscars, que han sido desde siempre como una especie de contenido súper exclusivo, que para poder verlo en tu casa tenías que buscar señales pirata o tener suscripción de
Piratear
Movistar
Canal Plus,
Plus.
es lo que te refieres, aquí era fallida, ¿no?
La tenía
Había
antes,
que
la tenía que
piratear
antes
Canal Plus.
había que piratear Canal Plus, luego Movistar Plus, que a mí me pasó que, por ejemplo, un año a mí me pasó que yo tenía suscripción de Movistar Plus, pensaba que podía ver los Oscars y en realidad lo único a lo que llegaba mi suscripción era la alfombra roja, ¿sabes? Y justo lo descubrí la misma noche. Y la noche en la que tenía que cubrir los Oscars para Cinemanía. Que eso estuvo muy divertido. Luego buscar a toda prisa una señal pirata para poder cubrir la ceremonia para Cinemanía. Estuvo muy,
Pues
muy gracioso. O sea, que ese tipo de mamoneos, pues nos lo vamos a ahorrar. Y luego además está guay porque esto sobre todo ha jodido a ABC, que ABC es esa cadena monumental que es propiedad de Disney y es la misma cadena que está queriendo agradar a Donald Trump y que ha hecho ya movidas como lo de censurar a Jimmy Kimmel durante pocos días. O sea que en ese sentido creo que es una buena noticia. Y supongo que también es una noticia interesante porque un poco también ilustra cómo está cambiando el esquema mental de los Oscars, ¿no? Por ejemplo, en Choque Juergas hemos hablado mucho de cómo se han querido internacionalizar los Oscars, sobre todo a través de Parásitos, pero incluso antes de Parásitos. Quiero decir, el hecho de que lo que sucedió con Parásitos ganando en 2020 el Oscar a Mejor Película fue también gracias a las reformas que había habido dentro de los Oscars en cuanto a quiénes eran los académicos. A gente más variada a lo largo del mundo. Y eso, evidentemente, pues, repercute en las películas que luego se premian y las películas que interesan.
Alberto, te han
Y
censurado
sobre
otra
todo.
vez, como es habitual en este programa. ¿Podrías repetir un poco lo de la internalización, por favor?
No, eso, que los académicos, que ahora hay más variedad en los académicos de cara a que los Oscars no se ciñan solo a Hollywood. Entonces, eso encaja con lo que estamos hablando, en el sentido de que el hecho de que los Oscars se tuvieran que emitir en ABC era un rollo de esto es para Estados Unidos, esto es para Hollywood. En lugar de un poco pasando de la gente que a lo largo del mundo nos sigue interesando estas cosas, ¿no? El hecho de que esté en YouTube, pues es que lo puede ver todo el mundo. Simplemente. Es que es así. Y se quitan además de estos mareos que ya están muy pasados de moda. Este rollo de emitirlo en ABC, depender de las pausas publicitarias, estar pendiente de la audiencia que no va a bajar en los últimos años, es algo bueno, es algo positivo, yo creo, para todos, vaya.
Pues antes de responderte, tengo que decir que es importante dar este contexto, sabiendo quién ve este programa, que como dice Basser, los Oscars son los Game Awards del cine. Que es verdad que hay gente que se puede... Alberto,
No.
que es una
Que van a
broma.
ser los Game Awards del cine de los Oscar, no jodas. O sea,
Alberto, por
vamos a ver.
favor, el humor.
Ah, que era broma. Vale. Si era broma, entonces sin problema. Vale.
Claro. Evidentemente todo el mundo sabe lo que son los Oscar, Alberto. Era una
Hombre,
broma.
los Oscar. Vale.
Porque siempre con los Game Awards se dice que son los Oscar de los videojuegos.
Claro.
Vale. Bueno. Por otro, como dice Nuricop, que anda que te podrían pagar en Cinemanía la suscripción a Movistar Plus si la necesitas para hacer tu
Claro,
trabajo, ¿eh? Un pequeño
claro.
tironcito a Cinemanía
A ver,
sobre el
también
tema.
en su defensa tengo que decir que es que yo ya les dije que tenía la suscripción. O sea, porque pues yo pensaba que tenía suscripción a Movistar Plus porque la tienen mis padres. O sea, mis padres están suscritos a Movistar y dije, pues tiro de la suscripción esta y seguro que podré ver los Oscars. Y luego fue justo después de la alfombra roja. Cuando de repente, plas, se me fue la visión a negro y ya me tuve ahí que buscar la vida. Pero vamos, ha sido el único año que he tenido que cubrir la ceremonia. Qué menudo año fue eso. Fue el año de la pandemia, el de 2000, la ceremonia de 2021 fue. Que puede ser la peor ceremonia de la historia de la ceremonia.
Aún
Porque.
así, Alberto, yo creo que un crítico que se dedica a ver cosas en plataforma debería tener las plataformas pagadas por parte de su empleador,
Sí.
¿eh? Ya,
Sí,
bueno. No
supongo que sí.
debería depender de que sus padres paguen Movistar Plus. No
Ya
lo
no, claro.
sé, Alberto. No lo sé.
No, que no debería, pero que yo dije, yo tengo dos suscripciones, no os preocupéis, porque yo estaba equivocado, porque yo pensaba que podía, que la dos suscripción de mis padres valía. Y no es el caso. No
Bueno,
era el caso.
gracias a los padres de Alberto por apoyar el periodismo independiente. Pero ya con respecto a la noticia, sí que te digo que por un lado, esto es una buena noticia, como tú dices, desde el punto de vista de que el público pueda acceder a una gala que es cada vez más internacional y que tiene intereses en muchos países, que van más allá del Oscar a mejor película extranjera, porque es verdad que lo tiene. Ahora, por ejemplo, con las posibles nominaciones para Sirat, que se ha metido en el shortlist, en las pelis que posible, entre las pelis que posiblemente tengan varias nominaciones, se hablan de hasta cinco para Sirat, pues mucha gente está entrevistando a Oliver Laxe y está volviendo a interesarse por Sirat. He visto hasta varios cines que las van a reestrenar con el ruido que se está haciendo. Así que el interés es internacional, está claro. Pero también creo que esto... Y muy matizado lo que voy a decir, porque al final YouTube es una plataforma privada
Sí,
y que
claro.
atiende a intereses privados, pero creo que también es un, tal lo que no, con lo que tú nos estás contando, es una buena noticia para, supongo, la libertad de prensa, porque más periodistas van a poder seguir la gala, pero también más creadores de contenido van a poder criticar la gala. Cuando he leído que este trato también incluye, por ejemplo, las alfombras rojas, me he acordado de muchas pues, críticas de moda o comentaristas de moda a las que sigo en YouTube y que siempre tienen problemas a la hora de poner vídeos de la alfombra roja porque pues, ABC les mete ahí pues, un strike por usar contenido protegido. También que algunas de ellas tienen que usar pues, fotos robadas de Getty y a veces también tienen problemas. Y si entendemos, por ejemplo, que la alfombra roja de los Oscars es un escaparate para la moda y entendemos la moda también como algo de interés cultural y social o incluso un arte en sí mismo, está bien que ahora pues se pueda comentar y se pueda tratar como se trataría cualquier otro tipo de cosa. A mí me gusta eso, pero sobre todo lo que más me gusta es que ahora voy a poder ver los Oscars sin tenerme que comerme a los comentaristas que elija Movistar Plus. Porque no sé...
Ya, es
¿Cuánta gente
tremendo
del
eso,
chat sigue en los Oscars cada año? Pero en España creo que somos célebres por emitir la gala con gente a la que no le interesan los Oscars. Parece que jamás han visto los Oscars y que probablemente no sepan qué es una película. Entonces te encuentras de repente, no voy a decir a ninguna persona, no voy a decir, por ejemplo, Ingrid García Johnson, pero te encuentras de repente a Ingrid García Johnson diciendo cosas como, pero Ingrid, Ingrid, ¿tú has estado en un rodaje? ¿Qué cojones, chocho? Increíble, increíble.
Sí, de hecho, en Movistar Plus es que es lo que tienen, que la única persona que han enviado que conoce los premios es Juan Sanguino y le retiraron la invitación el año pasado. O sea, los años en los que ha estado Juan, que creo que solo fueron dos, lo hizo muy guay porque lo que pasa es que
Hombre, porque Juan
simplemente piden.
Sanguino puede ser uno de los más conocidores de los Oscars
Claro, es que es
de
una
España.
persona que. Claro, es que es eso, es este rollo de preocúpate en pillar a gente que sepa de lo que está hablando o que le interesen los Oscars. Porque, por ejemplo, también recuerdo un año que invitaron a Carlos Areces. Carlos Areces es
Yo
una
también me
persona
acuerdo.
conocida. Carlos Areces es una persona que es conocida porque le gusta mucho el cine, es muy cinéfilo. Pero es que para tú entender de los Oscars no tienes que ser ni siquiera cinéfilo necesario. O sea,
Claro,
no es lo
los Oscars
principal.
tienen una política concreta, por eso muchas veces hablamos. Ingrid García Johnson, que lo están preguntando en el chat, es una actriz española. Yo la he visto en Toro, pero sobre todo la he visto en la gala de los Oscars.
Bueno, es la prota de la serie de Nacho Vigalondo, hace
Ah, vale.
joder, de Tamara en Superstar. Es lo más reciente que ha hecho.
Bueno, pues eso es una actriz. Pero de nuevo, lo hablamos muchas veces aquí de que Alberto, por ejemplo, sabe mucho de los Oscars y yo, por ejemplo, no sé nada y normalmente las pelis que me gustan no son ni nominados, o sea, ni nominadas. Y es porque los Oscars tienen sus propias políticas, tienes que conocer más pues la industria, la imagen que quiere dar la academia, los tejemanejes entre los actores. Entonces, para hacer un comentario interesante, tienes que conocer pues de qué pie cojea la academia, algo que no tiene mucho en cuenta Movistar Plus cuando elige a sus comentaristas. Así que este año, Alberto, lo bueno es que, bueno, este año no, en 2029, que es cuando empieza este trato, si te interesa, puedes abrirte un canal de YouTube y comentar tú los Oscars con Juan Sanguino.
No, no creo que lo haga de todas maneras porque yo ya lo he dicho muchas veces que a mí lo que me gusta de los Oscars es seguir la carrera, pero el día de la gala irme a dormir. O sea, que tampoco. O sea, yo entiendo que es guay y yo creo que esto es va a ser una ventaja para todo el mundo, pero en mi caso no creo que cambie mi rutina de simplemente irme a dormir el día anterior habiendo ya hecho mi quiniela de cómo va a salir la noche. Porque,
En redes sociales, tu
vamos.
quiniela, que yo sé que te
No,
gusta.
no, no, ni siquiera. Pues una cosa más para mí. Bueno, a lo mejor hago la quiniela contigo. Si la comentamos, cosas así, ¿sabes? Pero que
Es que a mí no me gusta
dentro
hacer la
de.
quiniela de los Oscars, porque mis películas que me gustan nunca las nominan. ¿Dónde está la nominación a May December? ¿Dónde está la nominación a Challenger? Es que no, mis pelis que me gustan no están. Entonces, ¿por qué le den por
Bueno,
culo a todas las películas? Este
ya,
año va a
pero
ganar una
tío.
batalla tras otra. Y será.
Sí.
¡Puf! Pues no.
Sí, pues parece. Es que este año además es bastante aburrido, porque es que parece que está todo muy claro, que se lo va a llevar todo una batalla tras otra y ya está. Y es que hay muy poco
Claro,
salseo. Porque claro, el año pasado una cosa buenísima que tuvimos es que gracias a Emilia Pérez nos
Emilia
echamos
Pérez.
muy muchas risas, gracias a todo lo que pasó con Emilia Pérez. Fue una carrera bastante memorable la del año pasado. Este año ha
Ya,
sido
ya,
como.
ya fue. Mira, está feo que diga esto, pero os aseguro, os prometo que yo no digo esto de una forma racista. Pero es que con Emilia Pérez la carrera parecía una telenovela. O sea, tú estabas tan tranquilo en tu casa y de repente, uy, 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 los tweets que han salido. Uy, uy, uy. De Saldaña que no dice no sé qué. Era increíble, de verdad, divertidísimo. Era más divertida los Oscars de Emilia Pérez que Emilia Pérez en sí.
Que por otra
Así
parte
que.
también tenía bastante de telenovela, Emilia Pérez. O sea que todo
Claro, pero
encaja ahí
Emilia
bastante
Pérez
bien.
era racista porque lo había hecho un francés pensando en México. Yo lo he dicho
Este
porque es
año.
literalmente una telenovela.
Esta carrera, yo creo, el único guay de momento que nos ha dado es el actor son actos de DiCaprio y Jennifer Lawrence, que no sé si lo has visto, Marta.
Es que
Que me.
sí lo he visto, pero todos los actores de este año me están pareciendo fatales. Las parejas están mal hechas.
Ostras, a mí la Jennifer Lawrence y DiCaprio sí que me ha gustado mucho, ¿eh? Porque sobre todo son dos actores, como son dos actores ambos muy buenos, pero tienen un carácter tan distinto, llegas a momentos muy divertidos como esto de DiCaprio. sin entender que Titanic es una peli que le flipa a todo el mundo, frente a Jennifer Lawrence que le está diciendo, tío, Titanic es lo mejor, ¿cómo no has visto Titanic? Y DiCaprio con esa cara de Panoli que tiene en plan de, no
Pero
sé,
es
a mí
que
eso
el
me
problema que le
gusta
veo a
mucho.
estos actor-on-actor es que son actores evidentemente muy carismáticos, que los ponen con otro actor carismático y están haciendo como tiradas de carisma todo el rato y diciendo cosas muy graciosas y con muchos titulares y con muy guay. Pero es que yo lo que espero de un actor-on-actor, o al menos así fue la primera vez que se hizo, es que hablen de actuar y de crear personajes y de qué les gusta de la interpretación y todo este tipo de cosas. A mí que Jennifer Lawrence le diga a Leonardo DiCaprio, te pega tener una hija adolescente y todo el mundo diga, ¿por qué se lo sacan adolescentes? Me da igual. O sea, me da igual.
Sí,
Yo
lo
quiero,
entiendo, lo
Jennifer
entiendo.
Lawrence tiene que tener takes sobre la actuación y Leonardo DiCaprio también. Y eso es lo que me gustaría escuchar en realidad.
Ya, no sé, yo es que es verdad que el actor son actores nunca lo he manejado. O sea, nunca es algo que me interese particularmente, pero tampoco los actores me interesan en general. Pero sí que me topé con este actor son actores en concreto y sí que me hizo gracia ese intercambio, vaya, pero. No sé, si es que al final durante la carrera es que en general de cine no se habla mucho. O sea, es todo un mamoneo de ir de un lado a otro, que te gusten los discursos, que te gusten las estrellas que hay. O sea, como que es verdad, pues lo que decía antes, es que para que te gusten los Oscars no te tiene que gustar el cine. En
Ya,
realidad
ya, ya.
te tienen que gustar otras cosas. Entonces, te tiene que gustar pues el salseo. Si por eso fue una carrera tan guay la del año pasado con la de Emilia Pérez, pues, sin ir más
Es
lejos.
verdad que fue muy guay. Y ya que estaba comentando, pues un mexicano en el chat estaba diciendo que se indignaron mucho con Emilia Pérez y que hicieron una parodia que incluso llegó a cines independientes. Y la parodia, la
Sí.
comentamos Alberto y yo, tú en un choque juerga, molaba bastante. La verdad es que si te
Joan
tienes que.
Sacre Blue.
Coralín o
No,
algo
no, no,
así, ¿no? Se llamaba.
Coralí lo llamamos al podcast. El
Ah, es verdad, es verdad.
mediometraje original era Joan Sacre Blue, que creo que está gratis en YouTube, si la gente lo quiere ver, está muy
Sí,
divertido,
sí.
la verdad.
La verdad que si te tienes que indignar, indígnate haciendo un musical sobre los franceses. Y claro, los franceses lo vieron y dijeron, Expedition 33. Y todo está conectado.
Sí.
Pero bueno, nos ponemos con noticias esta vez ya un poco más serias. O al menos son serias cuando rascas un poco, que es que, bueno, pues a través de un tráiler hemos conocido que se va a estrenar un documental centrado en Melania Trump, sobre todo en sus últimas semanas, o, bueno, en sus primeras semanas como primera dama, otra vez, es decir, en el segundo mandato de Trump, pues las primeras semanas como primera dama. Este documental ha sido adquirido por Amazon MGM Studios, lo que significa que después de pasar por los cines va a llegar a la plataforma y será disponible para todo el mundo. Como leemos en Variety, pues el precio que ha pagado Amazon por poder distribuir el documental son 40 millones y lo vemos aquí en Variety que lo han pues han hecho esa noticia de una forma muy acrítica. Por ejemplo, tiene este comentario de ñoñito de, como vemos, el documental no tiene miedo de hacer un poco de risas con Melania, pasando por alto que esto es clarísimamente propaganda, pero más allá de la propaganda, tenemos que tener en cuenta que estamos ante una forma en la que, ahora si nos censuran va a ser aquí, ¿eh? Os lo advierto a todos. Pero esta noticia lo que esconde es que una empresa privada como Amazon ha pagado a el presidente de los Estados Unidos 40 millones. Y esto lo ha podido hacer de forma legal porque lo ha hecho mediante la adquisición de un documental a un precio sobrepreciado. Entonces, pues básicamente estamos viendo algo que en otros términos podría considerarse soborno. Pero aquí no lo podemos llamar soborno porque hay por medio un documental y una plataforma de streaming. A mí, la verdad, esto del fascismo cookie me está atacando los nervios, Alberto.
Sí, este rollo ahora de convertir a Melania Trump en una girl boss, ¿no? Que diga una tía chulísima, ¿no? En plan de cómo mola, tal.
A la persona menos carismática que
Ya.
alguna vez ha pisado esta tierra. Porque,
Ya, la
por
verdad
Dios
que
de
sí.
mi corazón, Melania Trump.
Sí.
Un muñeco, la pobrecita. ¿Qué quiere que te diga?
Sí, bueno, esta noticia a mí sí que me interesa porque tiene como muchas ramificaciones jugosas de lo que está sucediendo en Hollywood ahora mismo, ¿no? Y esto a lo que volvemos constantemente, que es el acoso y derribo que quiere hacer Donald Trump dentro de una industria que normalmente siempre ha sido más afín, o bien al Partido Demócrata, o bien a una cierta convivencia que la segunda legislatura de Donald Trump pues está haciendo volar por los aires, en un nivel de que claramente hay un intervencionismo y un esfuerzo constante por parte de Donald Trump por modificar el mainstream, el audiovisual estadounidense según sus designios, ¿no? Entonces, esto sí que se vincula mucho pues, por lo que hablábamos de lo que hemos estado, el culebrón de Paramount, Warner y Netflix. Esto está vinculado con esto porque el director del documental de Melania es Brett Ratner, que es aparte de un absoluto incompetente, tú te pones a mirar su filmografía y es terrorífico. Es un director que fue uno de los grandes, digamos, de los grandes culpables del Me Too, en el sentido de que le acusaron de haber abusado de gente estilo Olivia Munn, Elliot Page, Natasha McElhone, y Brett Ratner lo que hizo fue exiliarse cuando pasó lo del Me Too. Brett Ratner ahora mismo vive en Israel porque es muy colega de Benjamin Netanyahu y muy colega de Donald Trump. Es un
Está
director.
bien que la mejor gente esté siempre junta. Si están en las
Sí,
mismas
está bien.
localizaciones, pues mejor que mejor.
Sí, entonces, claro, Brett Ratner es un director que, bueno, porque la gente le sitúe, es el director de X-Men, La Decisión Final, es el director de Hora Punta. Y claro, y precisamente de Hora Punta, con Hora Punta pasó hace un mes algo muy interesante, que es que salió que Paramount había fichado a Brett Ratner para hacer Hora Punta 4. Que esto a priori, pues dices tú, pues una chorrada como otra cualquiera, Hollywood sigue con lo de la nostalgia y tal. Claro, el tema está que Brett Ratner consiguió el permiso de Paramount para hacer Hora Punta 4 porque Donald Trump impulsó que se hiciera esta película. Porque al parecer es muy colega, o sea, aparte de ser muy colega de Brett Ratner, al parecer a Donald Trump le gustan mucho las pelis de Hora Punta. Entonces, como al final este señor es un tonto del culo que está todo el rato como queriendo cumplir ciertos caprichos y tal. Pues digo, a mí siempre me ha gustado la peli esta de Jackie Chan y de Chris Tucker, pues voy a usar mis alianzas dentro de la industria para sacar adelante esta película. Y claro, lo que hemos comentado muchas veces en Paramount, el actual presidente es David Ellison, que es hijo de Larry Ellison. Y ambos también son partidarios de Trump. Y es la misma gente, el caso de David Ellison, que ahora mismo está intentando aprovecharse de sus contactos políticos para ver si consigue quitarle a Netflix Warner, con esto de la OPA hostil que hemos comentado en otras ocasiones. Entonces, claro, lo del documental de Melania dirigido por Brett Ratner sale también de aquí. Sale de una necesidad constante de la industria por congraciarse con Donald Trump.
Gracias por explicar esto, porque ya me parece horrible por parte de Amazon que lo adquiera, pero si encima ya desde su concepción el documental es un pedazo de mierda, pues oye, bien saberlo. Lo que sí me hace preguntarme, Alberto, es cómo debemos reaccionar, sobre todo el periodismo, desde la prensa cultural extranjera, porque no sería la primera vez que por criticar un artefacto artístico-cultural y criticar especialmente pues, su concepción o su ideología, se acaba creando un nombre y traspasando fronteras cuando no debería haberlo hecho. Se me ocurre el caso de Sound of Freedom. Sound of Freedom es una película hecha por absolutos frikis de un estudio de tarados. Que ya estaba hecha mucho tiempo antes, pero aprovechó pues la forma en la que QAnon pasó al público popular para llegar a los cines en Estados Unidos. Y el backlash hizo que esa película se conociera en España. Claro, todos estos textos periodísticos de esta peli es no sé qué, esta peli es no sé cuánto, y al final fue una productora la que la trajo a España. Podemos evitar. Evidentemente, a través de Amazon Prime va a llegar este documental a España, pero podemos evitar de alguna forma que este documental cope titulares y sobre todo que lo haga como lo hace en Variety con este tono acrítico o este tono incluso graciosillo, como si fuera un documental de, pues yo qué sé, una influencer random o la mujer de Cristiano Ronaldo.
Bueno, Variety es un medio bastante sionista, por otro lado.
Sí,
Eso
sí,
también
sí.
hay que decirlo. Variety es un medio que, sobre todo en los últimos años, ha experimentado bastantes críticas por el tema de ciertas afinidades conservadoras que tiene. Con lo cual, el hecho de que esta noticia esté tirada desde un punto de vista bastante acrítico, sin ir más lejos, creo que en Variety no se explica lo de Brett Ratner
No
que he
se explica.
contado. Claro, lo de Brett Ratner, por ejemplo, si vais a la noticia de Cinemanía, sin ir más lejos, ahí sí que se cuenta todo
¿La
esto
has
de
hecho tú?
la. No, no la he hecho yo. No la he hecho yo, pero si lo hubiera hecho, pues, o sea, quiero decir, esto es simplemente de que periodismo, vaya, es que las cosas se tienen que explicar.
Claro,
Entonces, en
pero
esa.
explicando precisamente Sound of Freedom es lo que le dio la suficiente fama a Sound of Freedom como para que llegara a España, porque Sound of
Sí.
Freedom era una peli que no iba de QAnon, que se había hecho mucho antes y separado. Pero cuando se estaba promocionando el Jim Caviezel este, que es un puto loco del QAnon, y también estaba loco antes, está loco, pero empezó a relacionar las dos cosas, lo de salvar a los niños es un eslogan de QAnon, se empezó como a cocer una campaña promocional salida de la nada, y a cuando desde aquí la criticamos, lo que propiciamos es que se estrenara la película aquí. Entonces, lo que me da cosica es que haciendo las cosas bien, como lo que habéis hecho en Cinemanía, la gente se interese por ver este documental que es propaganda, no es otra cosa que propaganda. No sería la primera vez que un fascista o que un dictador intenta limpiar su imagen a través de su mujer. Eso es dictador 101. Así que yo qué
Sí,
sé.
claro. Yo creo que la clave está simplemente en informar, o sea, esto que siempre hablamos de lo importantes que son las condiciones de producción y tal. En este caso, lo menos importante de este documental es el documental en sí mismo, ¿no? Es el hecho de que salga, ¿no? Y que haya un tráiler y que alguien se vea en el compromiso o en el deber de ver el documental, por ejemplo. Porque eso también. Eso va a llevar también al problema de que esa persona que lo ve, pues opine, le dedique una crítica que seguramente sea negativa, porque imagino que el documental será una mierda, y eso evidentemente ya genere pues ciertas opiniones en redes sociales, los trumpistas se pongan en pie de guerra, se empieza a hablar de esto, que es lo que sucedió en realidad, como tú bien decías, con Sound of Freedom. Yo creo que lo suyo con este tipo de casos es simplemente contarte toda la historia sin que el documental sea, digamos, tanto el resultado como un síntoma, ¿sabes? En el sentido de que yo creo que hay que hablar de este documental porque si hablamos de este documental también estamos hablando de quién es Brett Ratner, de lo que está sucediendo con el Me Too en Estados Unidos, con la conexión con Israel, tal. Yo creo que sí que hay que informar de estas cosas, pero sin que el documental sea como tal el centro, ¿no? De hecho, justamente esto lo venía pensando que hace poco salió un artículo fabuloso en CTXT que lo estaba buscando y lo voy a.
Alberto,
Bueno,
que nos
y a lo
están
mejor Marte.
censurando por criticar a Amazon en Amazon. Repítelo, por favor. Ay, te lo he encontrado.
Ah,
Vale,
pero si no vuelve.
te lo veo en el chat, te lo veo en el chat.
Lo acabo de poner en el chat.
Sí.
Ese artículo es una traducción de CTXT, es de un periodista estadounidense, que no recuerdo el medio en el que se publicó, pero para mí supone un ejercicio ejemplar de periodismo cultural en el sentido de que este artículo huye de los titulares que ha generado los
Vale, Alberto, te estábamos perdiendo. Lo último que te hemos escuchado bien es ese titular huye de.
Vale, no sé qué está pasando ahí con el internet, lo siento.
Pues que estamos en una
Este título.
plataforma de Amazon que ha pagado haciéndole un
Claro.
chanchullo 40 millones de
El
dólares a Donald
documento.
Trump. Pero
Claro.
también dice que en el chat,
Bueno.
dice Eriol, señores del Mossad, un poco de por favor, por favor.
Este reportaje contaba yo que es un caso ejemplar para mí de periodismo cultural. No es un report, no es un artículo que ha sacado CTXT, es un artículo traducido. ¿Viendo otra vez? Me estoy joder, joder, de verdad, qué
Es
horror.
una
Me estoy
traducción de
total.
un artículo publicado en Estados Unidos.
Sí. Y para mí es un artículo muy guay porque te está hablando también de algo que está generando mucha noticia, mucho interés noticiable, como es todo lo que ha generado, todos estos intentos de David Ellison de comprar Warner. Pero aquí lo que te está contando es que los intentos de Ellison de comprar Warner forman parte de algo mucho más amplio, que es la ofensiva reaccionaria sionista dentro de... Entonces, lo que hace este artículo es contarte quién es David Ellison, quién es su padre, cuáles son sus conexiones con Israel, cómo entra Warner dentro de estos intentos dentro de esta operación. Así que yo creo que lo que habría, este tipo de artículos deberían ser un poco la guía, que lo que debería guiarnos a la hora de abordar este tipo de cuestiones.
Va, pues he enseñado un poco en pantalla el artículo, lo he fijado en el chat para la gente que lo quiera leer y estupendo tener esta referencia, porque la verdad me preocupa mucho, teniendo en cuenta el tono de Variety y todo este tipo de cosas, me preocupa mucho que empecemos a ver las críticas o reacciones al documental de Melania. Me preocupa mucho la gente haciendo hilos de las cosas como si fuera el documental de Pilar Rubio. ¿Sabes? Los momentos más tróspidos del documental a Melania, porque es que no podemos olvidar que desde muchos frentes esto es propaganda y no deberíamos, o sea, deberíamos estar alerta con respecto a esto. De hecho, he elegido esta noticia para traerla aquí porque he visto mucha gente comentando esto en unos términos de qué mal que sea Melania. Pues, ¿a quién se le ocurre un documental de Melania? Pero no viendo todas estas aristas, empezando por el hecho de que Amazon le esté pagando al presidente de los Estados Unidos 40 millones de dólares en un momento como este. Pero bueno, Alberto, pasamos ya a pues la noticia que nos queda, que es que no sé si te lo vas a creer, pero Naughty Dog tiene malas prácticas laborales dentro del estudio. ¿Quién se podría haber imaginado esto? Si en la serie documental que vimos de Naughty Dog hace nada nos decían que de verdad de la buena, que allí no había crunch, que allí estaba todo de puta madre. ¿Quién se podría haber imaginado esto? Pues el caso es que hemos leído a quién va a ser, si no, Jason Schreier en Bloomberg, diciendo que pues los trabajadores de Naughty Dog que están trabajando en Intergalactic llevan, o sea, el juego sale, pues todavía le queda un poquito, sale en 2027, si no me equivoco, y ya están haciendo crunch para llegar a diversos hitos dentro del juego. De hecho, cuando lo llama, hace una cosa que me gusta mucho Jason Schreier, que es que no lo llama crunch, sino le llama mandatory overtime, es decir, tiempo extra obligatorio, porque creo que crunch es una de estas palabras que de tanto utilizarla ha perdido un poco el impacto de lo que es. De hecho, he escuchado a muchos trabajadores de la industria decir cosas como, es que no se puede hacer un juego sin crunch, es que a ver, cuando ya va a salir, pues toca no sé qué, es que hay que hacer el soporte del juego. Y perdemos de vista que esta gente... le están obligando a quedarse más tiempo del que deberían quedarse en su puesto de trabajo y muchas veces no es de cara a la salida del juego, es con cualquier excusa. Así que eso, él usa mandatory overtime. Pero lo que dice el artículo es que durante las últimas 7 semanas desde el estudio han obligado a los trabajadores a trabajar estas horas extra obligatorias pues para poder terminar la demo. Básicamente lo que se añadía era 8 horas extra a la semana. Básicamente eso era lo obligatorio. Lo obligatorio era quedarse 8 horas más, por cojones. Y llevan así 7 semanas porque tienen que sacar una demo. Pero desde la compañía dicen, como si fuera el personaje de Emma Stone en Bugonia, que 8 horas, otras 8 horas extra es lo obligatorio. Pero si quieren quedarse un tiempito más, porque total, es que el trabajo no está hecho. Y tú te sientes obligado a hacerlo. No pueden hacer más de 60 horas en total. Algo que desde luego es una absoluta burrada, creo que no tengo que decirlo yo. A todo esto, los trabajadores están trabajando en la oficina 5 días a la semana. Antes solo estaban 3, pero de cara a este trabajo de estas horas extra obligatorias, pues han vuelto a la oficina 5 días a la semana, lo que ha causado, creo que es evidente y todos nos lo imaginábamos, tremendos problemas en la conciliación de estos trabajadores que Si tú les dices que pueden trabajar desde casa, habitúan y organizan su vida alrededor del tiempo que trabajan desde casa, y si se los cambias de repente porque tienes que hacer una demo, pues les puede fastidiar el cuidado de hijos, el cuidado de personas dependientes, la relación o el trato que tengan con sus parejas, un montón de cosas, muchas cosas también que no las imaginamos. Y básicamente, pues ese es el melme. Estas personas están obligadas a trabajar 8 horas más de lo que deberían. Y como os digo, no es para sacar el juego, es para sacar una demo, algo que pues deben considerar desde el estudio que es muy, muy importante. Ya vienen, por cierto, como bien recuerda Jason Schreier, de quedarse, hacer estas horas extras obligatorias antes del lanzamiento del tráiler. Cuando sacaron el tráiler, hubo ya empleados que tuvieron que tener estas dinámicas. Es decir, lo que creo que refleja el artículo es que en Naughty Dog tienen un problema estructural relacionado con la producción de su juego. Hay alguien que se dedica a la producción o toda una división de producción que no sabe establecer correctamente los tiempos que lleva hacer un juego y que está haciendo una serie de promesas que no pueden cumplir. Y como siempre, la peña que se está comiendo estas promesas son los trabajadores, se están comiendo la culpa de que no esté bien producido este juego.
Sí, yo lo primero que pensé cuando me enteré de la noticia es del documental este que tú comentabas, Grounded, ¿no? Porque, pues claro, ese documental es como muy paradigmático de cómo piensan en Naughty Dog, de estos problemas en la producción que tú decías también, pero sobre todo como, sí, de una filosofía, ¿no? Una filosofía que es totalmente chunguísima por cómo asume que esto que hacen los trabajadores es lo que tienen que hacer, ¿no? Y claro, y en particular, que supongo que es lo interesante, que en este caso ni siquiera hablemos de una fecha, de que ni siquiera haya como una fecha de publicación. Se supone que el juego va a salir a mediados de 2027 y que este crunch, estas horas extras obligatorias, solo están destinadas a sacar una demo. Y claro, y justo lo que estaba recordando es que en el documental de Grounded, de Last of Us 2, hay un momento donde se empiezan a agobiar muchísimo los trabajadores porque Neil Druckmann les dice que tienen que sacar un gameplay de Last of Us 2, o sea, un vídeo de donde ya se vea el motor del juego, para que esté a tiempo para ponerlo en E3, creo que era, pero creo que todavía no sabía cerrado el E3, cerrado, bueno, cancelado. Entonces, lo que sucede con eso es que eso genera una tensión en el estudio tremenda. Ves a los trabajadores sudando, en plan, es que no nos da tiempo a tener este gameplay y tal, hasta que de repente vuelve a aparecer Neil Druckmann y dice, nada, lo hemos pensado mejor, mejor nos quitamos de estas cosas, pensemos en la siguiente gran convocatoria, a ver si nos da tiempo a tener ese gameplay. Y ves a todo el mundo, pues por supuesto, aplaudiendo, en plan de, bien, Neil, eres el mejor, tal. Y es como, en plan, esto es una puta casa del terror. O sea, esto es absolutamente monstruoso la tensión que hay aquí, el agobio que hay, la presión absoluta de que, claro, de una cosa que supongo que dentro del crunch a lo mejor no se ha estudiado tanto con respecto a las distintas convocatorias, las distintas casillas que atraviesa el desarrollo de un juego, ¿no? Porque normalmente el crunch siempre lo vemos como se acerca la fecha de publicación, hay que hacer las horas extras aquí. Pero en este caso simplemente es tener el juego, una parte del juego a tiempo para generar un titular y para que la gente siga hablando del juego en un momento concreto. Ni siquiera estamos hablando del juego,
Sí,
sino
estamos
de...
hablando de un evento publicitario alrededor
Claro,
del juego.
exacto,
Se está
ahí voy.
poniendo en peligro. Por cierto, para un momentito para leer un comentario de Soseki. Muchas veces no es el problema de producción, sino de los directivos cambiando las prioridades y creando nuevas cuando les place. Pero supongo, me puedo equivocar porque, por supuesto, conozco a gente que se dedica al desarrollo, pero yo no soy desarrolladora. Pero creo que el equipo de producción debería servir. O sea, igual que sirve para organizar a los trabajadores, debería servir para comunicar a las directivas las cosas que son posibles y que no son posibles. Yo creo que la producción existe para algo y la
De
producción.
hecho,
Dime, Alberto, perdón.
perdona Marta, en la noticia de Schreier también leíamos que a raíz de lo de Last of Us 2, como Last of Us 2 ya tuvo generó titulares antes de que saliera por el tema del crunch, Neil Druckmann nombró un equipo nuevo de productores, de asistentes de producción, cuya función era vigilar que no se produjeran ese tipo de cosas. Y Schreier lo que dice en el artículo es que desde que se fundó ese equipo, hace unos, supongo que ya hará unos 7 años, ese equipo prácticamente se ha quedado con dos o tres personas. O sea, como que
Vaya
ese
por
equipo en
Dios.
realidad se ha quedado en nada, ¿no? Es
Tú
decir,
me estás
claro.
diciendo que el documental fue una lavada de cara,
Hombre,
que se
claro,
tragó
sí.
muchísima gente, porque nos gusta pensar que las empresas que hacen los juegos que nos gustan no tienen problema.
Pero vamos,
Vaya por Dios.
que el documental tampoco a mí me sirve de masa como lavado de cara, ¿eh? El documental es terrorífico, es de estas cosas de que supongo que los integrantes no se dan cuenta de la monstruosidad que están poniendo en pie, pero el documental es tremendo, es una historia de terror. O sea, es que si tuvieron que encima depurar cosas o quitar cosas para más o menos
Hombre, el
enderezar un poquito el
documental,
pabellón.
evidentemente, no sé si tuvieron que quitar o poner, lo que sí te digo que la gente que habla está cogida a mano. ¿Sabes? La gente que habla no es la gente que ahora se está quedando a hacer más crunch. Es la
No,
gente que está en
claro.
unos puestos cómodos, que llevan mucho tiempo en Naughty Dog, y, por supuesto, los que tienen la cabeza comida con el estudio. Porque,
Claro,
por
pero que ni
desgracia, en
por
videojuegos hay
esas.
muchos trabajadores así.
Sí, pero que ni por esas. En ese documental se disimula el horror, el infierno que está ahí metido. Quiero decir, a lo mejor, no sé si es cosa mía de yo pues tener ciertas convicciones políticas o lo que sea, pero es que yo creo que cualquier espectador random ve el documental Grounded y dice. Dios mío, yo no quiero trabajar aquí. O sea, porque es que es algo que no se puede disimular, la absoluta miseria que se está viviendo en esas oficinas.
Ya te digo yo que eso no fue la reacción normal, por lo menos
Bueno,
de
claro,
la
tampoco,
peña
¿no?
que escribió sobre el documental aquí en España. Creo que el documental gustó, el documental creo que mucha gente le hizo apoyar Naughty Dog y les hizo pues, creer un poco que las cosas que decía pues eran así. A mí, ya te digo, esta noticia no me ha extrañado demasiado porque la verdad es que es verdad que huele Naughty Dog muy mal. Lo que sí es que, y aunque por supuesto creo que es súper importante hablar de estas cosas, a mí me encanta la labor que hace Jason Schreier, por supuesto, pero la verdad a veces me entra un poco de desazón y pienso, pero es que va a dar igual porque esta peña va a vender lo que no hay en lo escrito y pues van a seguir sintiéndose bien con respecto a la forma en la que trabajan, cuando no debería ser así. No, yo no, evidentemente no estoy, ya tengo una edad para entender que la llamada al boicot con cosas que a la gente le gusta mucho no funciona. Vale, pues tengo que aceptarlo. No funciona la llamada al boicot. Pero no sé por qué desde la industria nos da tan igual esto que esté pasando. Porque parece que no nos damos cuenta, o sea, leemos a lo mejor la situación y decimos, uy, qué mal. Pero no nos paramos a pensar que estos son gente que va a ver su salud deteriorada, su salud física. Porque trabajar 8 horas más, ya me parece que trabajar 40 horas son muchas horas, ¿eh? Y ya creo que eso nos está afectando a muchos a la salud física y mental. Pero añadir incluso más horas va a deteriorar más la salud, va a deteriorar la salud mental. Cuando estás en este tipo de dinámicas de crunch, llegas a tu casa y no desconectas. Yo conozco a muchos desarrolladores y puedo asegurar, yo pongo la mano en el fuego por eso que estoy diciendo, aunque yo no sea desarrolladora, que llegas a tu casa y no desconectas y sabes que las cosas que tienes que terminar y sabes el tiempo que tienes y es que no te va a dar tiempo a hacer, yo qué sé, una build. Y tú estás estresado, dejas de lado a tu familia. Desde luego, ¿cuánta gente no estará, cuántos trabajadores de Naughty Dog no estarán discutiendo pues, con las personas con las que convivan si a lo mejor tenían que hacerse cargo de los hijos porque trabajaban desde casa? O de recoger a los hijos, o de cuidar a los hijos, o a una persona dependiente. Esto te altera la vida y después pienso en todo esto, en todas estas circunstancias personales que pueden tener todos estos trabajadores, que recordemos, son cientos de personas y sus familiares, y lo único que pienso es por un juego. Por un juego, no es por. Porque si estuvieran haciendo horas extra, porque es que vamos a salvar a todas las personas que tienen cáncer, pues a lo mejor diría, joder, es que no me parece bien que trabajen horas extra, pero es que vamos a salvar a todas las personas que
Pero es que
tienen
en
cáncer.
este caso,
Pero,
además,
colega,
Marta,
un puto juego.
pero que es que además la clave de la noticia para mí es que ni siquiera es un juego, es una demo. Es que, quiero decir, es que eso es
Bueno,
para mí
el hecho
lo
de vender
fuerte.
el juego.
Claro, pero que me refiero que es que en este caso ni siquiera estamos hablando de tenemos una fecha de publicación y nos tenemos que guiar por eso y tal, y entonces. Como que parece más obligatorio dentro de que todo es una monstruosidad, ¿no? Pero que yo al menos me puedo imaginar que si un jefe te pide horas extra porque tienen esta fecha de publicación, pues tú, bueno, pues vale. En este caso es quiero tener un gameplay preparado para que salga en los Game Awards del año que viene, ¿sabes? Que es algo, dentro de que todo es horrible, esto ya es como otra guinda, que por eso yo creo que es bastante ilustrativo y esta noticia yo creo que es bastante importante en la medida de que esta noticia no deja de redundar también en que hay otros apartados del desarrollo de un juego, de un triple A, de este blockbuster tremebundo, al que no solemos prestar tanta atención porque asumimos que un blockbuster triple A se tiene que ir construyendo su imagen en el público a través de varios eventos y a través de varias casillitas en el camino, que eso genera también un estrés, ¿no? O sea, genera también un estrés y un hecho de que el desarrollo desde el minuto uno sea un infierno, no sea cuestión de simplemente apresurar las cosas porque tienes ya un deadline y tienes que ajustarte a él. Es que desde el primer momento de decir, ya tenemos este juego, tenemos que llegar a tal sitio. Bueno, de hecho, creo que el primer tráiler de este juego del Intergalactic, creo que se estrenó en los Game Awards del año pasado, si no recuerdo mal. Con lo cual, también ya ahí nos podemos imaginar lo que eso pudo suponer, en plan de tenemos que intentar que quede que todo cuaje bien porque tenemos la cita de los Game Awards a la vuelta de la esquina, ¿sabes? Que es ya estar jodido desde el principio y estar hecho polvo simplemente porque la industria tiene que construirse a partir de estos eventos, a partir de ir marcando estas casillitas, que claro, pues un juego más pequeño, en un juego más pequeño a lo mejor podría haber crunch, pero no habría este agobio para
Hay
encima
crunch.
simplemente, pero que no habría este agobio para simplemente pegarse a tenemos que sacar el tráiler, ¿sabes? Eso es lo que quiero decir, que en este caso es más, me parece como más aberrante incluso.
Pues dos cosas con respecto a esto, decías Alberto. En los juegos indie puede haber crunch, hay crunch. Una de las cosas que creo que tenemos que ser conscientes, la gente que nos gusta los videojuegos, es que creo que personalmente, y por favor, si no estáis de acuerdo, esta es la típica cosa que podemos charlar, pero yo personalmente creo que el modelo de producción actual de videojuegos y el tamaño actual de los videojuegos es algo, o sea, con las calidades que se hacen ahora los videojuegos, es algo que son incompatibles con la
Sí.
felicidad de sus trabajadores. Es decir, los juegos triple A ya tienen unos estándares visuales de gameplay, de game feel, de diseño, de narrativa, que obligan. O sea, es todo eso, ha aumentado a lo largo de los años, pero pues los tiempos con el que tienen que salir los juegos tienen que mantenerse los mismos, porque evidentemente una empresa no puede estar, la mayoría de las empresas no pueden estar 8 años sin ver beneficios. Entonces, las empresas tienen que sacar cada muy poco tiempo unos juegos que ya se han hecho tan mastodónicos que no se pueden hacer de una forma sana. Los videojuegos ahora mismo son incompatibles con la conciliación laboral y con las buenas prácticas en los trabajos. Y me irrita porque soy consciente de que esto es una realidad, pero también es una realidad que la mayoría de gente piensa que salen demasiados juegos, es una realidad que la mayoría de gente piensa que los juegos son demasiado largos y que podría haber juegos más cortos, y es una realidad que la gente pues no siente que no llega a todos los anuncios de videojuegos, que hay demasiado, ya digo, que hay demasiadas cosas. Entonces, digo, vale, se están haciendo una enorme cantidad de juegos muy largos, con muchas pues, detalles y muchas calidades que a lo mejor a las peñas les daría un poco igual que no fuera así. Estamos matándonos para sacar juegos cada vez más grandes y supuestamente más ambiciosos. Y me duele. Pero también quería poner una cosa en contexto, que es que hacer crunch hoy no es exactamente lo mismo. Hacer crunch, horas extras, que es verdad que me gusta más la frase esa, horas extras obligatorias. Hacer horas extras obligatorias no es lo mismo hoy en la industria del videojuego que hacer que era hacerlas cuando se desarrolló, por ejemplo, The Last of Us Parte 2. Porque cuando se desarrolló The Last of Us Parte 2, en la industria todavía había, o sea, la industria estaba en un momento en el que para un desarrollador, sobre todo que tenía unos conocimientos técnicos avanzados, podría cambiar fácilmente de empresa. Entonces, si tú estás desarrollando The Last of Us Parte 2 y las dinámicas del estudio te sobrepasan, era fácil que pues hicieras una prueba y te fueras pues de Naughty Dog a yo qué sé, la que te gustara en ese momento, cualquier otra empresa americana o una empresa europea, o te ibas a Rockstar, aunque también hubiera encontrarte mierda allí, pero era fácil que pudieras cambiar de aire, relativamente fácil, tenías opciones. Pero ahora estamos en una situación en la que hay menos oferta en las empresas de videojuegos que nunca. De hecho, estamos viendo que hay layouts masivos cada poco tiempo y que además ciertos estudios están convencidos que no van a tener que contratar a más gente porque tienen la IA y no sé qué pamplina y no sé qué tontería. estamos en un momento en el que el dinero vale menos que nunca, es decir, la compra cada vez más cara, en Estados Unidos, tener tu vehículo cada vez más caro, el alquiler cada vez más caro, te cunde menos. O sea, antes se suponía que ciertos trabajadores, especialmente los que estaban en secciones pues relacionadas con la ingeniería, cobraban bien. Pero se ha devaluado tanto los salarios que ya nadie está cobrando bien. Yo no sé si los desarrolladores que hoy están teniendo una crisis nerviosa por estar haciendo muchas horas extra obligatorias pueden permitirse ahora estar medio año descansando, como dijo un desarrollador precisamente en el documental de The Last of Us, porque ya el dinero no cunde igual. Ahora las circunstancias no son las mismas. Ahora esta gente a lo mejor no puede irse a otro lado y no puede descansar y su pareja ha perdido, porque después del COVID mira cómo se han degradado el empleo, especialmente en Estados Unidos. A lo mejor si es el único dinero, el sueldo de ese desarrollador o desarrolladora que entra en esa casa, si convive con alguien o son una familia, a lo mejor no puede permitirse dejar el trabajo o ponerse de baja tal y como está ahora el de este en Estados Unidos. Ahora mismo esto es mucho más grave. No lo dice Jason Schreier, pero es que es objetivamente así. Y me duele porque es que lo peor es que el juego va a vender a espuertas. Van a sentirse muy reafirmados cuando salga este juego. Y me va a dar 3.000 pares de patas en la boca, porque lo peor de todo es que el juego probablemente esté guapo. Entonces, ¿qué coño le va a
Claro.
decir a la gente? Si el juego de Harry Potter era una absoluta puta mierda, porque era una absoluta puta mierda, yo no lo he jugado, pero he leído millones de textos, y la gente no podía controlarse el comprarlo, imagínate este que además va a estar guapísimo. ¡Oh!
Sí, pero a ver, al final tampoco, yo qué sé, está, evidentemente el juego va a estar guay porque
¡Va a estar
la gente de
guapísimo!
Naughty Dog
¡Qué asco,
pues es muy
puto!
buena y tal, pero al mismo tiempo no, o sea, no es que esto no vale la pena al mismo tiempo. Nada vale la pena, o sea, no vale la pena este sufrimiento, pero es que ni siquiera lo vamos a volver ahí. Quiero decir, estoy pensando, cuando salió The Last of Us 2, pues hubo también mucho, mucho rollo de presumir de los jadeos de Ellie, cómo corría, lo bien construido que estaba eso, lo
Es
bien
que los
diseñado.
perretes tienen
Y era de estas cosas que,
decisión
claro, tú lo
propia.
veías y dices tú, pues es que el juego está bien sin estas tonterías, sin
Es que
que te hayas preocupado en animar la cuerda para que tenga una física realista, no sé qué, es que
te
son
voy a decir una
chorradas.
cosa.
El juego no está ahí.
A los videojugadores, y yo me incluyo, no me estoy desincluyendo, estoy dentro ahí con todos ustedes. A los videojugadores se nos ha olvidado jugar. Ahora no nos creemos un juego si la tipa no tiene 3.000 pelos y le cae una gotita de sudor y se le ve cada poro y hace unos jadeos y los NPC se comportan como personas de verdad. Pero vamos, ¿tú no has venido aquí a jugar? Porque yo literalmente me puedo poner una mesa con una puta carta y estoy jugando y estoy roleando. Y veo que son dados y son cartas. Y son mentiras, pero es que estoy jugando, es una ficción. Pero ahora ya no se puede eso. Ahora ya no se entiende. Joder, una cosa que a mí me está jodiendo un montón, cuando estoy viendo la lista de los mejores juegos del año en muchos sitios, es que se está ignorando a Consume Me, y sé que se ignora a Consume Me porque la gente se piensa que es un juego menor, porque se ve como una cosa dibujada con Paint.
Ya.
Y es que es eso, es que yo creo que deberíamos ser más jugones. Yo creo, mi opinión absolutamente impopular y opinión que no daría en el Chiclana dentro de unas horas, es que los jugadores no somos jugones. Ya solo nos gusta que se vea como una peli de Los Vengadores. Y es que no puedo con eso. No
Yo es
puedo
que,
con eso.
vamos, yo lo que mejor le vendría a la industria es que estos juegos se la pegaran, vaya, o sea,
Pero no se la van a pegar.
que hicieran el ridículo, quiero decir, le vendría bien, ya que no se la van a pegar. Quisieran el ridículo y no consiguieran sobreponerse al hecho de esto no era necesario. Si, por ejemplo, el Red Dead Redemption 2 no hubiera sido un buen juego, sería, pero que lo es un juego, posiblemente el mejor videojuego de la historia, en lo que a mí respecta.
Bueno,
Si no
ok.
hubiera sido así, nos podemos
Alberto,
haber. Nos
¿en qué
po
porcentaje de esa opinión afecta el hecho de que los cojones de los caballos se encojan
No,
y se
claro,
relajen?
justo ahí va eso, que es que si el juego no fuera bueno, pues tendríamos este rollo de qué ridículo espantoso hizo Rockstar de hacer crunch por los cojones de los caballos, porque los cojones de los caballos definitivamente no forman parte de lo bueno que es el juego. No está, la clave no está ahí. Al igual que en Last of Us 2, la clave no está en las cuerdas, y al igual que en GTA V, la clave no está en las bolsas de basura. Y sin embargo, es este empeño fetichista en que sea una experiencia fotorrealista, en la que estés inmerso tal y como tú dices, Marta, y que en realidad no estemos jugando tanto como simplemente contemplando y diciendo, ¡fua, qué guapo! Cuando en realidad es algo totalmente intrascendente.
Yo
Que
creo
no,
que
lo que
esto
me...
es, perdón, yo creo que esto es consecuencia un poco de que la industria del videojuego, lo hablamos muchas veces, se sigue viendo como una industria tecnológica. Cualquier juego triple A que sale tiene que en algún momento tener el de este de tecnología rompedora. Hace esto que no había hecho nadie. ¿Tú alguna vez has pensado en los cojones de un caballo? Yo nunca, pero ellos lo han pensado y lo han hecho bien. Y son reactivos. O sea, los cojones no solo son que se mueven, sino que además reaccionan al tiempo. Y yo creo que eso viene de ser una industria tecnológica antes que una industria cultural. Pero quería ir justo a donde ha ido en el chat Adri Dactelo, que ha dicho, a lo mejor no se la pegan, pero pueden dejar de ser rentables más pronto que tarde. Hay muchos
Sí, pues con
analistas
razón.
dentro de la industria del videojuego, especialmente los que vienen un poco de la rama de los Game Studies, que apuntan a que... Pues seguimos, si se siguen haciendo juegos cada vez más grandes, que cuestan mucho más dinero y se siguen haciendo al mismo ritmo que se hacen ahora, va a haber un momento en el que, por mucho que vendas, no vas a conseguir los beneficios esperados. Porque además, los videojuegos ya no necesitan solo ser rentables, sino que los videojuegos necesitan ganar miles de millones y cada vez más miles de millones en beneficios. Entonces, sí que es verdad que por purita matemática va a llegar un momento en el que los mejores juegos que se hinchen de vender y sean más populares y ganen 10.000 millones de premios no les van a rendir a los inversores.
Esto de hecho ya ocurrió en el cine, ha ocurrido en el cine hasta en dos ocasiones, en los años 60 y hasta hace poco, el año pasado, sin ir más lejos, el tema de que los presupuestos de las películas de Hollywood han subido de una forma tan extrema que llegó un punto en que era imposible hacer que fueran bien en taquilla. En concreto en 2023, creo que sí, fue el año en el que se estrenó Indiana Jones, la última Indiana Jones, el Dial del Destino. Ese año fue como muy ilustrativo y yo creo que ahí fue donde rompió donde se pinchó la burbuja de Hollywood, de que se habían metido ya en una dinámica de que los presupuestos eran tan enormes que las películas se estrellaban una tras otra en taquilla. Y de hecho es muy significativo que por ejemplo, este año, es verdad que este año, por ejemplo, una batalla tras otra es una película muy cara, pero si vamos a otras pelis que hayan ganado bastante dinero, como puede ser Los Pecadores es una peli bastante barata, realmente, y es una peli que luce de maravilla. Pues, quiero
Increíble.
decir que es una forma, al final estamos hablando como de una burbuja, ¿no? Es como una lógica de la inflación que es verdad que no necesitamos ni siquiera que los juegos se la peguen o hagan el ridículo para que veamos ese pinchazo. Puede ser simplemente que llegue un punto que los inversores digan, este negocio no nos está funcionando, ¿no? Y supongo que tampoco estamos muy lejos de ese momento realmente. O
No,
sea.
los analistas dicen que no. Aún así, para ir cerrando ya, porque como bien dice Genis, vamos un poco contrarreloj para la gente que está escuchando el podcast y no ha escuchado la previa, porque hoy se entregan los chirigotis y voy a estar con mis compas en la gala. Pero para ir cerrando, simplemente quedémonos con que pues uno de los juegos de este año, indudablemente, no estoy haciendo nada de spoiler de los chirigotis, no os lo toméis así, pero uno de los juegos de este año ha sido Silksong. Que es un juego que creo que se ajusta más a cómo debería plantearse el desarrollo de videojuegos si quiere ser sostenible. Está hecho por trabajadores que han primado, antes que nada, su propio bienestar, antes que cumplir ciertos tiempos, trabajadores que saben cuál es su punto fuerte, o sea, no quieren tener excelencia en todos los ámbitos del desarrollo y menos aún en apartados técnicos, sino que saben cuál es su punto fuerte y han apostado por hacer un juego lo mejor posible en ciertas áreas. Por supuesto, se ve precioso Silksong, pero evidentemente donde se ha puesto más, pues donde más se ha incidido es en pues el diseño de escenario, el diseño de los bosses y todo lo que se trata del game feel. Supongo que ese es pues un ejemplo de que se pueden hacer las cosas de forma diferente. No veo que de forma voluntaria Naughty Dog vaya a aprender algo de Tim Cherry, pero debería. Lo que sí deberíamos todos, analistas y jugadores, es dejar de comprar, o sea, dejar de lamerle el culo a Naughty Dog. Yo creo que es compatible decir que son buenos, un buen estudio. Es compatible decir que probablemente este juego, el Interstellar, este, Intergalactic, perdón, este va a estar de putísima madre, pero son gente que trata mal a sus trabajadores por sistema, son gente que no sabe producir juegos, aunque sepa desarrollar juegos, no saben producirlo. Y sobre todo cuando hagan su próximo documental, donde nos digan que es que estaban los jefes del estudio estaban llorando, llorando por lo mal que estaban su. Decirle, mira, déjanos, ahora, yo no puedo controlar lo que haga, pero deja de contarme putas milongas, porque no te creo. Pero bueno, Alberto, si no tienes nada que añadir, ¿quieres que pasemos a cartelera?
Sí, de hecho estaba con la cosa de que podíamos perfectamente enlazar esto que estamos contando de los graficotes con Avatar 3, precisamente. Que
Oh.
Avatar que viene muy a cuento porque, claro, Avatar 3, Avatar Fuego y Ceniza, claro, pues eso es la siguiente película en esta cruzada mesiánica absurda en la que se ha metido James Cameron. Y claro, y son películas que hacen del avance tecnológico su única razón de ser. Y por eso es interesante vincularlo con lo que estamos hablando del triple A, porque lo que sucede con la trilogía, bueno, con la trilogía, que Cameron quiere hacer dos pelis más, se supone. Avatar, la gente que va a ver
Oh, es
Avatar
que
no
de
va a
verdad,
ver
cuando un
Avatar.
tonto coge una linde.
Nada, nada, es que es una tragedia, macho. Pues
Bueno,
es que
bueno.
Avatar, de hecho, lo que sucede es que es una película. Avatar 3, pero que esto puede ser para todas las pelis de Avatar, en realidad. Son pelis donde lo que prima es el avance tecnológico y el hecho de ir seguir trabajando en unos efectos digitales rompedores y, por supuesto, carísimos, ¿no? Y convertir todo, pues, en una especie de parque temático para que la gente vaya, pase por salas y se deje ahí, pues, una cantidad de dinero tremenda. Claro, no podemos olvidar que a día de hoy la primera Avatar sigue siendo la película más taquillera de todos los tiempos, y Avatar: El sentido del agua es la tercera película más taquillera de todos los tiempos. Está entre medias ahí Vengadores Endgame. Es decir,
Bueno, o
claramente hablamos de películas
sea,
que
a la
ganan
gente le
mucho
gusta
dinero.
mucho Avatar, parece.
Sí, a la gente le gusta mucho Avatar de la misma manera que supongo que le gusta ver los cojones de los caballos, supongo. Es un poco ese rollo, ese placer fetichista de ir y flipar con los efectos especiales. Y está, ¿no? Quiero decir, es que no hay otra cosa, realmente. A mí lo que me sucede, claro, yo con Avatar, a mí es un fenómeno al que le tengo especial tirria, porque aparte de que no me gustan las películas, yo siempre soy muy admirador del cine de James Cameron. A
Es
mí James
cierto.
Cameron me parece de los cineastas más importantes que ha tenido Hollywood en toda su historia, y por parte también de la tecnología, pero sobre todo porque ha tenido un gran talento narrativo. Y sin embargo, llegó un momento donde el tío se obsesionó tanto con los efectos especiales que ha descubierto que en Avatar y en Pandora tiene ahí la excusa para simplemente limitarse a seguir avanzando esos efectos especiales, distanciándose de todo el mundo. Y tú ves las películas y son pelis hechas en una especie de búnker. No sé, yo lo que veo en Avatar son pelis tan absolutamente inhumanas, las tres. O sea, porque esta es que todo lo malo que puedo decir de esta es lo malo que puedo decir de las anteriores. O sea, puedo decir que además esta, por si fuera poco, es una fotocopia de... O sea, que demencial eso también, ¿no? O
¿Es una
sea,
fotocopia de qué?
de la segunda,
De la
del
segunda.
sentido del agua. Porque el sentido de la... O sea, originalmente iban a haber menos películas de Avatar, pero a James Cameron se le ocurrió que podía dividir la
Pero James
historia
Cameron
que
ha
había
dicho que
hecho para su...
hay mucho que contar aquí.
Es que en realidad lo que hay es muchos huevos de los caballos que enseñar, simplemente. Y entonces lo que vemos en esta tercera es simplemente una repetición de lo que vimos en la segunda, añadiendo un par de cositas, pero sin un avance de la historia significativo. De hecho, el clima es muy parecido al de la segunda, la estructura es muy similar. Es una puta estafa, realmente. Esto es una estafa, es un engañabobos pa engañar a los cuñados. O sea, la peña que dice...
No diga a los cuñados, Alberto, porque va a ir todo el mundo a verla. Te recuerdo que va a ir todo el mundo a
Claro.
verla. Esta peli va a ser un absoluto éxito
Sí, es
y
un
va a ir
absoluto
todo el mundo
éxito.
a verla. Así
Sí,
que
es algo
lo que
que
hay que
me jode.
estudiar es por qué todo el mundo va a ver estas películas como si no se acordara de las anteriores y después nadie habla de estas películas. O sea, yo no conozco a gente que venga y te diga, porque con los Vengadores, a mí me venía la gente y me decía, bueno, los Vengadores, qué increíble. Pero ¿quién viene y te dice, he visto Avatar? Te la recomiendo.
No, de hecho, tú lo has dicho, la gente no se acuerda de las anteriores. De hecho, posiblemente la gente vaya y diga, yo no me acuerdo lo que era el sentido del agua. O
Sea, lo
sea, es
único
que
que
es...
habla la gente, por lo menos en internet, de Avatar es de Papyrus, la tipografía de Avatar y lo mucho
Bueno,
que le gusta a James Cameron Papyrus.
es
Pero
que es muy
ya
divertido
está.
el papel ese. Sí, a ver, yo es verdad que yo siempre intento no meterme con el público, pero creo que hay que meterse con los cineastas, pero es verdad que con Avatar es una peli que me violenta tanto que tenga éxito, que es que inevitablemente miro, cuando miro, las pocas veces que miro con condescendencia al público es con algo como Avatar, porque no, porque es que es como tú dices, es que va todo el mundo a verla, pero no genera pasión, no hay una. Que bueno, que tampoco tiene por qué generar pasión. Lo que voy es que simplemente es la cultura del evento, de me apunto a esto, voy a verla en Navidad y ya está. Y se me olvida hasta el año que viene ver la misma mierda otra vez, ¿no? Es simplemente este rollo de la contemplación de el poder tecnológico del cine, de la tecnología por la tecnología, y supongo que eso sí que satisface algo en el público. Es que es inevitable, a lo mejor este sentido de la maravilla del que hablamos muchas veces. Que nos puede retrotraer al hecho de ver el tren entrando en la ciudad, en la estación esta, la peli esta de los Lumière, que no deja de ser este rollo de wow, este tren parece que nos va a atropellar, ¿no? Como si fuera 3D. Pues supongo que al final el sentimiento de la gente que flipó con el tren es el mismo de la gente que flipó ahora con Avatar, o al menos un sentimiento más o menos similar. A mí personalmente es que yo no conecto con ese sentimiento porque a mí me parecen pelis muy inhumanas. En una palabra, son pelis
Hombre,
que
no hay humano,
aparte de que no
hay
hay humanos,
naves.
hay navis, pero que aparte de que no hay humanos, es que la historia como tal está escrita de una manera tan absolutamente aséptica, tan previsible, tan tirando de estereotipo constantemente. Hay tan poca pasión, hay mucha más pasión. En el secreto, en el sentido del agua, a mí lo único que me gusta del sentido del agua es que hay un momento donde la trama se para, o el amago de trama. Y James Cameron se dedica a plantar de un documental de National Geographic sobre los navíos acuáticos. Entonces, tenemos 20 minutos donde prácticamente no habla nadie, que son simplemente las ballenas estas de mierda, pues na nadando y para que tú flipes con lo bien hecha que está el agua. Y yo en esos 20 minutos cuando yo digo, vale, aquí creo que está la clave de lo que quiere hacer James Cameron, aquí está un poco sintetizar realmente lo que quiere hacer él, que es que le da igual la historia, simplemente quiere avanzar en esta tecnología. Pues sí, yo creo que ahí está un poco la clave. El problema es que eso no te vale. No, no da para aguantar 4 horas. Bueno, que esta peli no dura 4 horas, pero es más larga que las otras dos. Entonces es
Bueno,
una cosa desoladora, vaya.
para cerrar antes de pasar a la siguiente peli, Alberto, dice Cielo y Niebla. ¿Se puede hablar de algo mínimamente bueno de ella? ¿Queda algo del buen James Cameron?
Sí, a nivel personal esta peli a mí hay una cosa que me interesa, que esto lo comentaba en la crítica, que no podrá leer nadie porque está el muro de pago
No.
de los huevos, es el tema de que al final Avatar, como bien ha dicho siempre la gente, Avatar es Pocahontas, ¿no? Y eso lo que lleva es que todas las pelis de Avatar se puedan leer como una reconstrucción en clave de ciencia ficción que ha hecho James Cameron de lo que fue la colonización de los Estados Unidos, ¿no? La conquista del oeste, ¿no? Entonces, si se lee en esa clave alegórica, que a mí es la única forma en la que es mínimamente interesante, me parece, de que nos podemos acercar a Avatar, en esta tercera peli ocurren algún par de cosas interesantes, como es el hecho de que los colonizadores blancos empiezan a manipular a los navis para que se maten entre ellos, dándoles metralletas a algunas tribus de navis y tal, que eso es algo que nos retrotrae también pues, a lo que sucedió durante la conquista del oeste y lo que condujo, pues eso, al exterminio de los pueblos indígenas y tal. Eso es más o menos interesante, a un nivel sobre todo de correspondencias históricas, de ver cómo realmente la conciencia que tiene James Cameron es poscolonial y James Cameron es consciente de los crímenes terribles sobre los que se fundó su país y tal. Eso es
James
interesante.
Cameron, ¿poscoloqué?
No, pero es eso, es que James Cameron es ecologista y es una persona de izquierdas. Es que eso es así. Lo que pasa es que se ha metido en el búnker este y no quiere salir. Y quiere limitarse a hacer estas demos técnicas, como he leído que lo decían en el chat. Pero sí que hay esta preocupación temática. Hay una preocupación por pensar en cómo se construyeron los Estados Unidos. Y hay un rollo de construir el western que a mí me podría parecer interesante si no lleváramos 10 putas horas ya viendo esta mierda, ¿sabes? Entonces, sí, eso supongo que es interesante, pero no
Bueno,
compensa.
Alberto, siguiendo con puta mierda, Osgood Perkin, ¿qué ha pasado? No.
Pues que
Que la
la
has
peli es muy
entrevistado.
mala, la
Estuviste
peli
ahí
es muy
con
mala.
él. Este no es tu archienemigo, ¿eh?
No, no, Osgood Perkins es muy buena peña. No, la peli el problema es que es muy mala. Esta peli no la puedo recomendar, Keeper, porque es una peli bastante mala. Pero sí que puedo recomendar a Osgood Perkins como persona, no sé, me dio una entrevista muy graciosa. Además, se podrá ver ahí que el titular este de los granos es de las cosas más divertidas que me han dicho nunca. Que diga, mis pelis
La
son
cita
como
es,
granos que...
eso, la cita es, todas mis películas son como granos que me quiero arrancar de la piel. Pues
Que
bueno, ahí está.
es bastante guay, el tío es bastante máquina. Lo que pasa es que la peli es bastante mala, Kipper. Sobre todo porque el guión es muy malo, que ya hemos hablado otras veces que no es que sea el fuerte de la película de Osgood Perkins, el guión, pero es que esta peli no la puedo recomendar en absoluto. Así que, ya digo, como el tío es muy interesante y la conversación creo que es guay, la que la entrevista me dio, que también está Tatiana Maslany, la actriz protagonista que también sale en The Monkey, pero la peli no merece demasiado la pena, la verdad. Vamos, un fin de flojito de estrenos. Sí que, por último, que de esto todavía no ha salido el artículo que había escrito, pero la única peli que he visto que más o menos me ha gustado que se estrena este fin de es El extranjero de François Ozon, que es la nueva adaptación que ha hecho François Ozon del extranjero, ¿no? La novela esta tan famosa de Albert Camus. Y esa peli es la que podría recomendar más o menos de las que se estrenan este fin de.
Cuéntanos un poco más porque...
El extranjero, claro, no sé si lo conocerá. El extranjero es una novela
Es una novela ligera, una novela
de los
corta.
años 40. Es una novela muy pequeñita, pero que tiene un poder de evocación filosófica tremenda. Es una novela que se suele leer, sobre todo, inserta en el pensamiento existencialista.
Correcto.
Y entonces, la novela es muy interesante. Yo recomiendo mucho que la leáis porque es muy cortita y muy entretenida. Y va simplemente de un hombre que vive en Argelia. Un blanco que vive en Argelia cuando Argelia todavía era una colonia de Francia, lo cual es muy importante dentro del argumento, que lo que hace este hombre es que comete un crimen y le juzgan por ese crimen y muestra una actitud tan extraña en ese crimen, del hecho de que no sabe qué es lo que ha hecho mal exactamente, no se arrepiente, está totalmente distanciado de lo que ha sucedido, que eso genera una gran extrañeza, ¿no? Entonces, de qué ocurre exactamente con este hombre. Claro, todo empezando con que muere la madre del hombre al principio de la novela y el tío en el funeral no muestra ningún tipo de sentimiento. Entonces hablamos de alguien que está como totalmente separado de la vida, es un
Claro,
extranjero de sí
es
mismo.
extranjero, eso es lo que te digo, es un extranjero metafórico y literal.
Claro, entonces la novela, vamos, es muy chula. La peli de François Ozon no es tan buena, es un poco aburridilla. Pero hace cosas interesantes, sobre todo a la hora de intentar contextualizar el tema racial, que no, que en la novela no está tan contextualizado. Pero claro, la persona que mata el protagonista es un hombre árabe en Argelia. Y eso dentro de la novela original, dentro de que había un cierto ingrediente de las motivaciones raciales que podía haber, no están tan explotadas como intenta hacer François Ozon en esta última versión. Y ya os digo, la peli es interesante dentro de este rollo. No está del todo bien lograda, pero sí queda para pensar. Vaya, sí que es algo de esta peli al menos me está planteando preguntas. No es simplemente una demo técnica y ya está, ¿sabes?
Va, pues nada, con esta recomendación para este fin de nos vamos a ir. No solo voy a despedir el podcast, voy a despedir también el directo, porque en unas horas estaré pues en la gala de los Chirigoti con mis compañeros de Chiclana and Friends. Así que pues solo, o sea, digo despedida para la peña del chat y despedida para la gente que nos escucha en podcast, o sea, que nos escucha en podcast. Para la gente del chat, decirles que la semana que viene, pues, Navidad, así que habrá programa el lunes. No estoy segura de si lo habrá el martes, pero el viernes volveremos Alberto y yo, quizá con algo un poquito más especial que un comentario de texto. Alberto, ya hemos hablado de esto, pero no sé si te acuerdas, así que no lo voy a
Sí,
adelantar.
me acuerdo, pero
Ah, vale. Vamos a hablar un
acuérdate.
poco, vamos a aprovechar que acaba el año para hablar un poco de qué es lo que más nos ha gustado este año, pero también cuáles son los pros y las contras de hacer este tipo de listas, dejarnos llevar por este tipo de contenido, qué relación hace que establezcamos con la cultura cuando hacemos estas cosas. Creo que nos va a quedar una conversación muy interesante. Por supuesto, también estará disponible para la gente del podcast, pero espero que vengáis. Creo que va a ser el típico programa que da para charlar. A la gente del podcast, pues decirle que Comentario de Texto, pues es un programa independiente y que si te apetece apoyarlo, hay muchas formas en las que puedes hacerlo. La más sencilla, supongo que es que te pases por mi canal de Twitch, twitch.tv/martatrivi, y me dejes una suscripción. Si no te llama Twitch, quizás puedas pasarte por culturacanibal.com y comprarme un coffee si te interesa. Y que sepas que con ese coffee pues también se apoya otros proyectos en los que colaboramos Alberto y yo, como sería Choque Juergas, el Foro Choque, donde nos reunimos con los oyentes, y mi propio blog personal. Pero sí, no puedes, no quieres o no te apetece apoyarme económicamente, te agradecería que dejaras una valoración para el podcast, ya sea en iVoox, en Spotify o en Apple Podcast, que ya está disponible. Respecto a eso, déjame una valoración, se me va a poner más de 3 estrellas. Se me va a poner menos de 3 estrellas, no me dejes la valoración. Muchas gracias. Pero te agradezco la intención igualmente. Sea como sea, nos vemos el lunes que viene. Hasta la próxima.
Adiós.